regresamos en el debate de Hora 20. Hoy estamos hablando sobre la publicidad engañosa, sobre todos estos productos milagrosos que no lo son tanto, las sanciones, el trabajo de la superintendencia, con expertos como Camilo Granada, con la senadora Claudia López, Javier Humberto Guzmán, director encargado del INVIMA, y Pablo Felipe Robledo. Quiero preguntar, en el caso concreto, cuando nos quedamos, saber si una persona va a un almacén, sobre todo ahora en enero y febrero, que fue tan común el tema de los descuentos, la gente se va feliz con sus compras, no le dicen que los productos de descuento no tienen cambio, va a tratar de cambiar, cuando cambia le dicen no, eso no tiene cambio, pues que usted no leyó la factura. ¿Ustedes leen la factura, la letra menuda donde dice que eso no tiene cambio? ¿Alguno de ustedes la ha leído?
No, obviamente.
Yo sí.
Usted sí.
Pero yo soy un
nerd que lee todos los manuales de instrucciones de los electrodomésticos.
Es un ñoño, es que es ñoño. Pero quiero preguntar, eso tiene otra connotación. Yo le puse el ñoño.
Nerd.
No, cuidadoso, ese sí sabe. ¿Está obligado el establecimiento comercial a hacer la devolución o con solo haber puesto en la factura y no haber dicho suficiente?
Depende, es que estamos... Depende. Un producto que tenga el precio rebajado o no tenga el precio rebajado, dentro de la política del almacén puede decir no tiene cambio. ¿Y eso qué significa? Que si yo compro una camisa, usted no puede venir por un pantalón, ¿cierto? Entonces, eso es legítimo. Otra cosa es que el producto vendido a precio regular o a precio de descuento, si el producto sale malo, una de las posibilidades que tiene el empresario de responder, y por ende es un derecho del consumidor, es que le devuelvan la plata, se lo entreguen uno nuevo, se le cambien el producto por uno nuevo o se lo reparen en relación con cualquier bien. Entonces, cuando le dicen a uno no tiene cambio, es que el producto, si sale bueno y está bueno, usted no puede cambiarlo por otro, pero si está malo, sí tiene cambio, porque es la mínima garantía de calidad y idoneidad de los bienes. Cuando yo compro algo en el mercado, lo compre caro, lo compro barato, tiene que servir para lo que me dijeron que servía, y tiene que tener las características que me dijeron que tenía. Si no lo tienen, entonces me devuelven la plata, me lo cambian o me lo reparan. Entonces eso hay que entenderlo, diríamos, depende qué es lo que estemos entendiendo por cambio.
Yo diría cambio. Un par de cosas ahí. La primera es que creo que el principio básico que tenemos que recuperar y a donde tenemos que ir es otra vez un tema fundamental, que es el de la construcción de confianza. Es que efectivamente yo tengo que poder confiar en lo que me dice el vendedor que me está vendiendo, y es tarea del empresario, del vendedor, del productor, basar su comunicación con su cliente sobre la base de la realidad, de cumplir lo prometido. Ahora, hay una cantidad de excepciones a eso, por supuesto, en otros países, y aquí también, ahora lo llaman aquí también el famoso outlet. Outlet originalmente es los que tienen pequeños desperfectos. Entonces, pues obviamente uno no puede pretender que le vendan una cosa rebajada, y es claro que uno está comprando qué es lo que está comprando.
Pero en ese caso, Camilo, tienen que decir cuál es el desperfecto.
Claro. Ese es parte del punto. Otra vez, vuelvo a mi punto esencial. Hay un tema de construcción de confianza entre el consumidor y el empresario o el vendedor, que pasa por la comunicación, por la publicidad y por la relación transaccional. Una vez que yo entro al almacén a comprar, tengo que tener claro la información que me deben dar y poder confiar que efectivamente lo que me dijeron cubre lo que estoy comprando, y que por lo tanto lo que estoy comprando es lo que me dijeron que estaba comprando, con los derechos y limitaciones que debe tener. Ahora, yo donde sí creo que tenemos mucho camino por recorrer como sociedad es el famoso principio ese de que es que yo tengo derecho a devolver, tengo un plazo para devolver un producto porque me arrepentí en el 90% de los casos. Ese derecho a la reversa existe en la mayor parte de los países, y aquí deberíamos tenerlo sin que me pregunten nada. No, es que me arrepentí, no, ya no quiero esta caja de colores.
Eso existe en Colombia para ciertos bienes.
Por ejemplo,
todo lo que usted compra por vía electrónica, eso se llama el derecho de retracto.
Claro,
todo lo que usted compra por...
Lo adelantó esa superintendencia.
Exactamente, y no tiene que decir por qué. Todo lo que compra por vía electrónica, o sea, mecanismos, ventas a distancia se llama, mecanismos de venta no tradicional, cuando tú vas caminando por un centro comercial, te coge un vendedor que te enloquece hasta que terminas comprándolo, también los puedes devolver. Lo que tiene que ver con tiempos compartidos y ventas financiadas por el productor. Todo eso se lo puedes devolver y tienes unos términos para devolverlo, 5 días, etcétera, y lo devuelves sin tener que dar ninguna excusa, simplemente porque tú quieres, y te tienen que restituir el 100% de la plata.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces eso existe en Colombia, como en muchos países, para algunos bienes.
Preguntas para las personas que compran por internet, de alguna manera. ¿Qué es lo primero que se debe mirar, por ejemplo, en el caso de productos elaborados con yogures, granolas, galletas, todos estos productos que son ahora una tendencia, orgánicos, dietéticos, integrales? ¿Alguno de ustedes tiene sobre eso una información, director del INVIMA?
Para mencionar los productos por internet, creo que antes, en la discusión previa, es importante resaltar el consumo responsable. Y quiero hablar sobre los medicamentos, y quiero hablar sobre el suplemento dietario y sobre las curas milagrosas, porque realmente el usuario es responsable de su salud y es responsable de su cuidado. Y cuando cree en curas milagrosas de bajar de peso, de curar la artritis, sin revisar ni ir a un médico ni tener una prescripción, es una responsabilidad compartida. Y desde el Estado hacemos todo para evitar que esto se presente, pero necesitamos que los consumidores y los usuarios colombianos sean usuarios educados, responsables, conscientes. Nunca medicamentos por internet.
¿Las ventas son, las televentas son creíbles?
Pero eso es parte del... Vuelvo a insistir en el tema de la labor que debe hacer el Estado cuando dice el director de INVIMA, con razón, que hace lo posible. Yo sí creo que otra vez, no solamente es una labor sancionatoria, muy importante, pero creo que hay un tema de pedagogía al consumidor y de educación en términos de, efectivamente, usted es responsable de lo que compra. Digamos, uno lo engañan con la esperanza, siempre pasa eso. Entonces uno termina tomando decisiones por la esperanza y con la información equivocada y con motivos no necesariamente claros para uno mismo. Entonces, es parte, yo creo, de la labor de organizaciones como el INVIMA o como la Superintendencia, de hacer una labor pedagógica al ciudadano para que aprenda a consumir, porque es que esto va a ser imposible. Lo estamos viendo, lo decía hace un momento el director del INVIMA con el tema de las plataformas electrónicas. Esto va a seguir creciendo y uno siempre va a encontrar una plataforma donde le venden algo. Entonces, si uno no tiene unos ejercicios de precaución, de cuidado, de autocuidado, diría uno, frente a ese tipo de ofertas, pues el Estado nunca va a ser capaz de protegerlo uno de todo.
A mí se me parece, si uno no puede verificar, digamos, que tenga los papeles en regla, algo que va a salir por televisión, que es un medio masivo, entonces, ¿qué? O sea, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es que en el mercado hay millones de productos.
Sí, pero engañar a través de la televisión...
Pero en la televisión no hay millones de productos. En la televisión hay unos cientos de productos, ¿no? Entonces eso es perfectamente verificable. Pero si el tema es que ni los medios... Yo no creo que haya que ponerle ninguna sanción a los medios. Yo lo que creo es que los medios deben pedir que se tengan los papeles en regla, digamos, tener una verificación, y la sanción debería tener una carga adicional superior si además la difusión se ha hecho por un medio masivo, de manera, digamos, que se prevenga, pues, como
uno
la propagación
de los criterios
de
la ley para trazar la sanción. Pero mire, el tema de televentas, pues le puedo dar una chiva. Nosotros estamos estudiando detenidamente ese tema, ese negocio. La semana pasada, durante 2 días, fuimos a las empresas más importantes de televentas y hicimos una inspección administrativa desde el jueves por la mañana hasta el viernes por la noche. Tenemos grandes dudas de lo que ocurre en ese negocio, de las famosas 200 primeras llamadas, de la calidad de los bienes, de la forma en cómo venden, y la superintendencia y una cantidad de productos milagrosos que eventualmente no tienen las bondades que se dice que tienen. Y esa es una de las líneas, digamos, famosas de trabajo de esas empresas que venden por televisión. Y ahí seguramente en los próximos meses van a haber noticias muy importantes de la superintendencia. Un tema que tiene que ver con el INVIMA y con la
superintendencia. Anticipa decisiones en el tema de televentas.
Sí, con toda seguridad. Y le diremos al país que hemos encontrado, si encontramos algo irregular, o le hemos dicho, o le diremos que no encontramos nada irregular, si no encontramos nada irregular. Pero mire, hay un tema, Diana, que es muy importante. A veces el INVIMA lo hace divinamente bien y el empresario lo hace pésimamente mal. Y eso genera problemas con la superintendencia. Le pongo un ejemplo. El señor, el caso es actual. El señor Jorge Ané va y saca un suplemento dietario, el empaque dice suplemento dietario, el trámite en el INVIMA es como suplemento dietario, y el INVIMA pues como suplemento dietario le da las autorizaciones y los registros a que haya lugar. Pero después no lo vende, como no lo anuncia, no lo publicita necesariamente como suplemento dietario, sino que le da a ese producto el efecto de pérdida de peso, eliminación de la grasa, lo cual no tienen los suplementos dietarios. Entonces, ¿cómo alguien puede acudir a una autoridad, hacer todo lo que tiene que hacer y después, con su publicidad y a través del uso masivo de la televisión, termina con las imágenes y con lo que dice y con lo que pretende simbolizar, generar un engaño en el consumidor para que el consumidor crea que eso es todo menos un suplemento dietario, porque lo que hace es supuestamente generar pérdida de peso y adelgazar?
En eso, sorprendentemente, el ejemplo más dramático de eso, cuando uno siempre cae, es el famoso tema de la foto del antes y el después, claro. ¿No? Que uno nunca sabe cómo llegan al después.
Que eso es parte,
de
lo que estamos examinando con el tema de las preventas que yo le dije. Nosotros, la superintendencia, por ejemplo, en este momento tiene todas las preproducciones y producciones de todos los comerciales de las televentas en nuestro poder. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo se hacen los comerciales, cuál es el famoso antes, cuál es el famoso después, el Photoshop, la pintada con spray de la calva del señor, sí, para que se vea que tiene pelo. Es decir,
pues
todo
miren,
tipo de sospechas que tenemos.
Hay una columna que yo recomiendo de... ¿Es Oscar Rincón o Omar Rincón? Eso es Omar Rincón, que efectivamente escribe sobre todos estos temas y que sabe mucho del tema. Y a propósito de esas decisiones, él pues hace una recopilación, primero de lo que fue suspendido y demás, y dice: las pastillas para adelgazar cero extreme, porque al parecer causan problemas para la salud. La cruz de Gólgota, que prometía milagros que no realizaba, pero que le hizo milagros a Leonel Álvarez. El Revertrex, que ya sabemos que es un horror, que prometía la eterna juventud, pero solo le dio dinero a Amparo Grisales, según dice Omar Rincón. Cicatricure, que no tiene sustento científico. Despegar.com, por engañar con el precio total de los productos ofrecidos. Cristianos Unidos por una sonrisa, bueno, que seguramente no hicieron sonreír. Maxi Boletos, que mentía al decir que vendía boletas para el Mundial autorizados por la FIFA. Silhouette 40, que prometía reducir medidas. Mega Vacaciones, que engañaba con paquetes turísticos. Natu Chips, por vender menos contenido del que anunciaban en el paquete. Eso sí es imperdonable.
Puede ser, o sea, que
porque uno con hambre, sí, claro, sí.
Sí, eso es PepsiCo.
Uno con hambre sí es un desastre.
No. Eso es PepsiCo.
El Reduce Fast, Fat Fast. Que es el de exactamente. Pero él plantea unas preguntas que me parecen muy importantes a propósito de las declaraciones que usted hizo, y es un poco cuál es la responsabilidad de otros actores, que es un poco lo que les estaba preguntando. ¿Dónde está Ariel Armel? ¿Por qué sigue hablando de habichuelas y de papa mientras hay tantos engaños en otros temas? Ese era el del boletín del consumidor. Nosotros mismos, los medios de comunicación que pasamos los mensajes, ¿dónde están las presentadoras y modelos que se prestan y prestan sus cuerpos y sus bellezas para engañar al público con estos productos? En fin, ¿cómo puede hacer la SIC para intervenir en esos engaños? ¿Dónde está la Autoridad Nacional de Televisión frente al tema de las ventas?
Yo creo que esa es una pregunta importante, digamos. A mí me parece, ahora que me acabo de sentir indignada por esa marca de Natu Chips, que
a mí además sabe buenísimo, pero bueno, ¿por qué le meten menos de lo que es? Y yo tengo otra por ahí que le voy a decir que siempre trae menos de lo que produce.
Hoy justamente César Rodríguez en El Espectador publica una columna maravillosa sobre, digamos, el día después nos estamos acostumbrando a que la gente renuncia, hay un gran escándalo, y después nadie se acuerda ni de el acoso sexual, ni de qué pasó con el abuso, ni el tema de fondo, digamos, qué es lo que pasa.
¿Por qué no jugamos?
Pero con este tema,
no aprovechamos,
yo creo que es lo mismo. Ponemos las sanciones, y qué sabemos después de las empresas que hicieron eso, pues donde hay un registro donde uno diga,
es
bueno, esas empresas
importante.
Deberíamos no comprarles, pues tal vez ese podría ser más útil incluso que la sanción de la superintendencia.
Estamos tratando de hacer eso informativamente todo el tiempo, y por eso cada vez que hay un caso de estos nos preguntamos, ¿qué pasó con Pretel? ¿Dónde está? ¿Todavía está allí? ¿Todavía está escondido? ¿Se sigue poniendo la toga todas las mañanas? ¿Va a la Corte Constitucional y sigue fallando en nombre de los colombianos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las investigaciones de la Comisión de Acusaciones? ¿Qué pasa con la Fiscalía que ahora absuelve y no investiga? ¿Qué pasa con tantas cosas? O sea, todos los días hay. ¿Qué pasó con el acosador de la época? ¿Ustedes se acuerdan aquel de Coldeportes? Que fue el primer
Miguel Ángel.
¿En qué anda? O sea, ya se confesó, lo perdonaron, lo investigaron.
¿Qué pasó? Nada que tuviera más de 35, además.
O sea, ¿qué pasó con tantas cosas? Porque realmente, si algo sí le hace daño al país, es que todos los días nos montemos en unas bolas de nieve. Esta semana fue la bola de nieve.
Esta semana fue
de todos los presuntos homosexuales acosadores de policías. Por Dios. O sea, ¿habrá alguna posibilidad de que el homosexualismo tenga una mirada y que tenga una mirada distinta? El acosador sí incurre en delitos y faltas, tendrá una mirada distinta la posibilidad de que el Congreso pues es una institución y la policía es otra. O sea, son tantas las preguntas y las reflexiones que nos deja lo que ha pasado esta semana, que le prometo, Claudia, que a partir de la próxima semana vamos a empezar con ¿qué pasó con?
El tema de fondo de cada escándalo. No,
gracias,
con el sujeto,
César,
del escándalo,
por haber tocado un tema de fondo, César Rodríguez. Escándalo. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Nos estaremos escuchando el próximo lunes.